Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, y se incorporan a esta hora como siempre. Pero si mantienen con su adhesión inquebrantable este programa de la cadena COPE que hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias, hoy en Santander, aquí en la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Aquí estamos en el marco del taller de radio bajo el título Una radio diseñada para los oyentes, la experiencia de COPE, Cadena 100 y Rock FM. Aquí estamos, para toda España, hemos encendido La Linterna junto al mar, que está muy bien. De La Linterna junto al mar, que aquí está, a la espalda de quien les habla, el mar, quietecito, y un día espléndido, con un sol maravilloso y una jornada de julio increíble aquí en la capital de Cantabria. Hay que ver lo que está enrareciendo la vida política, lo de Bárcenas, ¿eh? No sé qué pasa en julio, que a todo el mundo le entra un calor, pues aquí el calor está subiendo mucho más que la temperatura que podemos tener en buena parte de España a estas horas. En estos días de bochorno. El PP sigue oponiéndose a que el presidente del gobierno, es noticia de esta tarde, dé explicaciones en el Parlamento en relación con las novedades de este caso. Ya saben, el diario El Mundo publicó los originales el pasado martes desde los llamados papeles de Bárcenas con la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Según esos papeles, Rajoy habría cobrado sobresueldos en los años 97, 98, 99, cuando era ministro en el gobierno de José María Aznar, algo que ya negó el presidente Rajoy en su momento cuando publicaron las fotocopias. El Partido Popular se opone a dar más explicaciones, porque ya están dadas. Lamenta a los populares que la oposición dé más crédito a Bárcenas que al presidente del gobierno. Incluso la oposición da más crédito a Bárcenas, en el caso del PSOE, que a la jueza de los Seres Alaya. Esteban González Pons es el portavoz del Partido Popular.
Creo que lo último que tiene que hacer el Congreso de los Diputados es actuar como caja de resonancia de la estrategia de defensa de un preso provisional.
Como les decía, el PSOE le da más credibilidad y más crédito a Bárcenas que a la propia jueza Alaya. El secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, con su partido en Andalucía acosado por los ERES, hasta lo más alto, hasta el presidente de la Junta, ha acusado al presidente Rajoy de mentir sistemáticamente durante los últimos 5 años sobre el caso Gürtel. Le ha respondido el portavoz del PP, Alfonso Alonso.
Yo no sé si el señor Rajoy puede soportar la carga de esta sospecha, pero lo que sí sé es que el presidente del gobierno de España no debería hacerlo. El tiempo aquí no va a arreglar las cosas, va a ser peor.
Por supuesto que están apadrinando ustedes hoy a un delincuente. Están siendo manejados, son útiles a su estrategia, responden como autómatas. Para que nadie se pregunte de dónde sacó ese dinero el señor Bárcenas, cómo limpiamos una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular.
Una trama de corrupción que sí ocurrió dentro del Partido Popular. Eso es lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular. ¿Cómo limpiamos? Pues echaron a Bárcenas y de ahí a la cárcel. Y después lo que se está organizando. Por cierto, es noticia también este jueves que la Fiscalía Anticorrupción ha apoyado la petición de una de las acusaciones en el caso para que el juez Ruz cite como testigo a la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, para que aclare el procedimiento de donaciones anónimas del partido. Según Cospedal, fue quien echó a Bárcenas, quien cortó con el sistema de Bárcenas, junto a Rajoy. Según Anticorrupción, esta declaración puede esclarecer y aportar información. El fiscal se opone, en cambio, a que declaren sus antecesores en el cargo, Arenas, Álvarez Cascos y el expresidente del gobierno, que ya hubo un auto el 3 de julio en el que el juez dijo que era irrelevante que fuera Aznar a hablar de este asunto. La propia Dolores de Cospedal ha dicho que está muy tranquila y deseando colaborar con la justicia. Sobre donaciones ha hablado hoy ante el juez Ruz el director del Mundo, Pedro J. Ramírez. Ha dicho que Bárcenas le habló de un donante que quiso aportar al PP 300.000 euros en el año 11 y que ese donante tenía interés en lo que supiera Mariano Rajoy, pero ya Bárcenas no era nada en el Partido Popular, que la habían echado. Pedro J. Ramírez se ha cogido a su derecho de no declarar para no revelar sus fuentes, que es lo que solemos hacer los periodistas cuando nos pregunta un juez por la fuente, que no se dice la fuente. Sepan también que Bárcenas se ha reunido con su nuevo abogado en la cárcel Soto del Real, con Javier Gómez de Liaño, el ex juez. Va a ser el abogado de Bárcenas una vez que los anteriores letrados, el catedrático Bajo, entre otros, le dijeran a Bárcenas que no le querían defender más porque no hay quien le defienda. Porque una cosa es la estrategia de la defensa y otra las maniobras políticas que está desarrollando el señor Bárcenas desde la cárcel para aquello de si caigo yo, caen los demás. No dejamos los tribunales porque el Tribunal Constitucional ha tenido trabajo este jueves. Por un lado, ha ratificado el desafío independentista de Artur Mas. La declaración del Parlamento de Cataluña tiene que seguir suspendida mientras el Constitucional decide si es o no constitucional. Ha dado respuesta a otro reto de las autonomías, porque aquí las autonomías, a diferencia de los sistemas federales, legislan contra el Estado. Como no se nos decía en La Linterna, el profesor Donges, uno de los asesores de Angela Merkel, en Alemania se plantea que un Länder, una autonomía, legisle contra el Estado. Nadie se lo plantea. Aquí sí. Aquí se lo plantean todos los días. Pues el Constitucional ha parado el decreto antidesahucios que permite expropiar pisos a la banca de manera temporal. De momento el Constitucional lo para, lo suspende de manera cautelar al admitir a trámite el recurso del Gobierno por apariencia de inconstitucionalidad. Se da 5 meses.
pescadora de...
Vamos, que algo hay, que parece que la medida no tiene esa seguridad jurídica plena como la luna llena que decía ayer la consejera de Izquierda Unida de la Vivienda, Elena Cortés. Frase que hay que repetir porque es para el mármol.
El gobierno no recurre el decreto porque sea inconstitucional. Tiene seguridad jurídica plena como la luna llena. El gobierno recurre el decreto conocido como el decreto antidesahucio porque funciona.
El tribunal tiene 5 meses para ver si la luna está llena o no está llena. Ya saben que los de la Troika, los que nos prestan el dinero, están encima del asunto. La Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, no les gusta nada la medida y los efectos que puede tener en el sector financiero, en el crédito hipotecario y en las ventas. Aquí hay un dato revelador. En el mes de mayo la compraventa de viviendas cayó otro 4% en toda España. En Andalucía lo hicieron un 20%. Por algo será. No sabremos qué habrá pesado más, si los motivos económicos o la ideología en otra decisión, la que ha tomado el comisario español socialista Almunia en Bruselas. Si nadie lo remedia, todo indica que el socialista Almunia va a firmar el día 17 el certificado de defunción de gran parte de nuestros astilleros, de los que viven 90.000 personas. Almunia se ha reunido con una delegación española encabezada por el ministro de Industria Soria y no ha cedido, no le han convencido los argumentos que le han presentado. Mantiene que se tienen que devolver las ayudas fiscales que recibió el sector entre el año 5 y el 11 porque son ilegales.
Los argumentos de seguridad jurídica se pueden utilizar, pero no se pueden estirar ilimitadamente. Una vez que la comisión da certeza jurídica de cuál es la posición, de qué ayudas son incompatibles con la legislación europea, pues hay que tomar nota de eso.
El ministro Soria ha planteado la discriminación respecto a Francia y ha recordado que en el año 9 la entonces comisaria de la competencia, Nelly Cross, escribió una carta en la que sostenía que el sistema de ayudas al sector naval español es plenamente compatible con las normas europeas, pero Almunia dice que no.
Hay una carta de la que entonces era comisaria de competencia, señora Croes, donde dice literalmente que el sistema de ayudas del sector naval español es plenamente compatible con las normas de la competencia en Europa.
Ni la carta es un acto formal de la comisión, ni se refiere al tema que estamos investigando.
Pues Almunia dice que no, ¿eh? Y va a firmar el certificado de defunción de los astilleros el próximo día 17. El lehendakari Ibas Urkullu incluso ha pedido que intervenga el presidente Rajoy y hable con el presidente de la comisión. Pero como les digo, certificado de defunción para las navales de Galicia, Asturias y País Vasco, ¿eh? Ojo con todo esto. Está encendida la linterna hoy desde Santander, desde la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Escuche la linterna por si acaso, ya saben que contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Industria llevará mañana la reforma eléctrica al Consejo de Ministros tras alcanzar un acuerdo con Hacienda. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, ha trasladado esta tarde los detalles al sector.
El Gobierno presenta un plan de acción social de 3.200 millones de euros para familias en situación de vulnerabilidad y para el pago de deudas de comunidades autónomas y ayuntamientos a ONGs. Madrid pedirá 78 millones para dos de sus universidades.
El Ejecutivo niega que la situación del CSIC sea tan grave como la denunciada por el organismo hace 2 días. El próximo trimestre le inyectará 50 millones de euros.
El Gobierno prepara la liberalización del sector de las ITV. Accede a que los concesionarios realicen las inspecciones de vehículos. El sector genera un volumen anual de 500 millones de euros.
Esta tarde se ha oficiado el funeral por los 9 fallecidos en el accidente de autobús del pasado lunes en Ávila. Los 9 heridos continúan hospitalizados. Todos evolucionan favorablemente.
El jurado popular del caso Bretón cumple 48 horas de liberaciones sin alcanzar un veredicto. El Tribunal Superior de Justicia andaluz insiste en que el proceso se desarrolla con absoluta normalidad.
Fallece ahogado un niño de 2 años en una piscina de una urbanización en Torrevieja, Alicante. También otro hombre de 60 años en Asturias. Ya son 24 los fallecidos por ahogamiento en julio.
La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Antidroga Estadounidense, detiene a 74 personas e incauta 575 kilos de cocaína en Madrid. La red también operaba en varios países de Europa y América.
Los actos de conmemoración del tricentenario de la Real Academia Española arrancarán el próximo 26 de septiembre. Terminarán con la publicación de la 23ª edición del diccionario, que tendrá una versión en papel.
Y en deportes, el centrocampista del Barça, Thiago Alcántara, fichará por el Bayern de Múnich. Lo adelantó anoche el partido de las 12. Cobrará 4 millones de euros al año.
Hasta la medianoche con ustedes, las 11 en Canarias. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, lo que a ustedes les parezca oportuno, a través de los canales habituales de las redes sociales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales, solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, es el 950-6006.
Tenemos también una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Carmen Ibáñez?
Pues estamos preguntando si piensan que Rajoy debería dar la cara tras la publicación de los supuestos originales de los papeles de Bárcenas. A esta hora el 54% piensa que sí y el 46% que no. Pueden seguir votando en cope.es.
Opinando en el Facebook de la Linterna, Ana María dice: Rajoy ya ha dado explicaciones y ha publicado sus cuentas. Ahora le toca a Rubalcaba, a Blanco, a Griñán. Y en el Twitter de la Linterna, Juan Antonio afirma: no debe dar explicaciones cada vez que sale un rumor, sino cuando lo diga el juez. Y el tiempo, el pronóstico para las próximas horas.
Cuenta para mañana, Cristina Platero. Para mañana seguimos con mucho calor. Se esperan altas temperaturas de 39 a 40 grados en la meseta sur y el valle del Guadalquivir. Habrá nubes en la mitad noroeste peninsular con tormentas débiles más probables en la cordillera cantábrica, área del sistema ibérico, cuenca del Ebro y Cataluña. Poco nuboso en el resto del país. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso en Castilla y León, Extremadura, Andalucía Occidental, Islas Canarias Orientales y pocos cambios en el resto.
Completamos esta crónica de la actualidad a esta hora en la Linterna, en conexión con la Dirección General de Tráfico, para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20 en ambos sentidos, y en la C58 en la entrada a Barcelona capital. También tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, ya únicamente en la salida por la A5 a la altura de Móstoles, y deben tener cuidado en Valencia en la A3 por una avería en el kilómetro 315 en Buñol, está cortado el arcén sentido Madrid. Por último, en Cuenca en la A43 en el kilómetro 144 en la zona de San Clemente también está cortado el arcén sentido Atalaya del Cañabate a causa de la avería de otro vehículo.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Estar en la Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 12 minutos, 7 y 12 minutos en Canarias. El siguiente espacio de la Linterna es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la Linterna. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jaurí?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo. Oye, ¿qué tal por ahí, por Santander?
Descríbele cómo está el mar, Jaurí. Así, confidencialmente.
Pues mira,
confidencialmente, venga.
El día de hoy solamente te digo que desde el hotel hasta aquí, que he venido
Hotel Santemar.
Desde el Hotel Santemar hasta aquí, que
donde no, nos cuidan también como siempre.
Que no debe haber ni un kilómetro.
Nada.
He llegado como cantando bajo la lluvia, ¿sabes? O sea, empapado en sudor. Porque es que hace un día hoy caluroso, húmedo, como es
de, luego, de bañador y chancleta.
Pero es que está todo el mundo en la playa, me da una envidia que no te quiero ni contar, y nosotros aquí.
Pero todo esto que te contamos, Federico, es confidencial. Es
ya confidencial. Lo sé, ya lo sé.
No
ya
lo cuentes mucho porque
no digas nada.
Oye, Federico, tú que estás ahí en el horno, que es Madrid, sí, a estas horas, porque Madrid es un horno. Por
Madrid es un horno, sí.
¿Hay tensión donde hay tensión?
Pues hay tensión en muchos sitios, pero hay una tensión específica que he percibido hoy, que he estado con gente del PP de Madrid, en el PP de Madrid.
Ah, sí.
Y una tensión importante, tan importante que amenaza, no digo que se vaya a producir, pero amenaza ruptura.
¿Cómo?
Sí, amenaza ruptura. Amenaza ruptura entre un sector que sería el de Esperanza Aguirre y otro sector que sería el de Ignacio González, que cada vez está más cerca de la dirección nacional del partido porque quiere conservar la Comunidad de Madrid, la presidencia de la Comunidad de Madrid y la posible candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Define ruptura.
Ruptura significa la posibilidad de que se creara algún tipo de nueva formación política a la que
al estilo de cascos,
algo así, sí, a lo que se unirían pues gente importante del Partido Popular, pues como pudieran ser María San Gil y gente que está muy próxima a Esperanza Aguirre, ese sector que siempre ha estado un poco más cerca de la derecha del Partido Popular, ¿no?
Jauregui, ¿a ti te sale esa jugada?
Sí. Bueno, ayer hablamos nosotros ya de escisión,
sí, acuérdate. Estoy con los datos concretos.
En este mismo confidencial, sí, lo que pasa es que estos datos existen y los hemos dado más de una vez. Las reuniones entre Esperanza Aguirre, María San Gil, Jaime Mayor Oreja y
Alejo Vidal Cuadras.
Alejo Vidal Cuadras, pero eso es lo tópico y lo típico. Yo creo que con eso no se hace un partido, sinceramente. O sea, que yo creo que por ahí.
No, ahí se hace una brecha.
Ahí se hace una brecha.
Pero
no se hace otro partido. Yo dudo mucho que se haga otro partido. Otra cosa es que algunos de ellos abandonen, se marchen porque no les gusta cómo está gestionando el señor Rajoy algunas cosas, y es verdad que no les gusta, y yo he hablado con gente que no son estos precisamente, que no les gusta cómo está gestionando. Pues yo hoy, sin ir más lejos, he estado hablando telefónicamente, eso es verdad, con un dirigente importante del Partido Popular, que tiene además funciones orgánicas, que hubiese preferido, en privado lo dice, pues que hubiese habido ese debate parlamentario que hoy el PP no ha querido hacer,
no,
basándose en su mayoría absoluta. Yo creo que esto se está gestionando muy mal, pero eso es otra cuestión, esto ya son opiniones, pero lo que yo sí digo es que yo he hablado hoy con un señor por lo menos importante en el Partido Popular que desde luego hubiese preferido que las cosas se gestionasen de muy otra manera a como se están gestionando.
¿Y a esa gente del PP de Madrid la has visto con intención de quedarse, de marcharse?
No, los que lo constatan. Por lo menos los que han hablado conmigo no tendrían intención, creo, de irse a ningún sitio, ¿no? Sí. Pero sí que se constata que existe esa bronca, por ejemplo, en el lado del lado de Ignacio González se sitúa clarísimamente Cristina Cifuentes. Hoy me han contado con mucho más detalle, sí, con mucho más detalle la tensión que hubo en el último comité ejecutivo del Partido Popular en Madrid entre la propia Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, con posiciones claramente muy diferenciadas. Es decir, el discurso de Cristina Cifuentes fue durísimo contra el extesorero Bárcenas, pero fue muy claro y muy contundente en la defensa de la defensa de María Dolores Ecospedal y del presidente del gobierno Mariano Rajoy.
Tiene mucho título, Cristina.
Cosa que no hizo. No, claro, es que ese sería el ticket, sin lugar a dudas.
Es un ticket.
No, si al final.
Ah, dice la candidatura.
Si al final Ignacio González es el candidato a la presidencia del PP en la Comunidad de Madrid. Yo creo que Cristina Cifuentes tiene todas las papeletas para ser la candidata a la alcaldía, porque por mucho que a una botella le pueda salir la candidatura olímpica, las encuestas siguen diciendo que pierde.
Bueno, yo lo que creo es
¿Tú qué crees? ¿O qué
esto,
sabes?
Esto es más una cuestión periodística que real. Es decir, vamos a ver. Yo ayer hablé
ya tiene abogado Bárcenas.
Gómez de Liaño, el amigo de Pedro J. Sí.
Yo creo que es
más
es
amigo.
Mucho. Hombre, estaban tomando café juntos el otro día. Un par de días antes
de que se entregara. Sí, es amigo de Polanco y los amigos. Enemigos de mis enemigos son mis amigos también. Pero yo, de verdad, creo, y no estoy apuntando solamente al mundo. Creo que el mundo está interesado en disminuir el poder de Mariano Rajoy. Lleva mucho tiempo tirando balas contra Mariano Rajoy. Y hay un sector de compañeros nuestros pues que oye, muy legítimamente discrepan de cómo está llevando las cosas Mariano Rajoy y se sienten más cerca de Esperanza Aguirre. Y esto naturalmente se nota. Otra cosa es que eso tenga traducción en la realidad. Que yo en la realidad digo, en la realidad real, no en la realidad de papel. Que, bien, pero que yo creo que esto es más bien una cuestión nuestra de periodistas que una cuestión de Partido Popular. Yo no creo en ninguna escisión. Y no he dicho esto, que nadie interprete con esto que yo estoy criticando que el mundo esté actuando como está actuando. Me parece muy bien. Yo creo que el protagonismo que quiere darse Pedro Jota se traducirá en ventas de periódicos seguramente, y está bueno ya él. Y si yo hubiese tenido 4 horas de conversación con Bárcenas, también las hubiese publicado, por supuesto, caiga quien caiga, aunque yo creo que en estos momentos más nos conviene a todos que el gobierno siga. Okay.
Tengo el dato del domingo, no tengo el dato del martes. El domingo fue cuando el director del Mundo publicó las 2 páginas contando la entrevista con Bárcenas. El martes fue cuando se publicaron los papeles. Sí. El domingo vendieron 45.000 ejemplares más de lo habitual los últimos domingos.
Sí, pero yo tengo el dato del martes. El martes sacaron 400.000 ejemplares a la calle y se quedaron con 180.000.
Bueno. Yo tenía el dato del domingo, tú el del martes. Pues nada,
no, pero oye, que esto es legítimo. Si,
que sí, que sí, aquí cada uno hace
que sí, claro. Y yo creo que el mundo está prestando un servicio. Ahora, otra cosa es cómo lo explote. Eso es, bueno, otra cuestión distinta.
Que aquí lo dejamos, que mañana más información confidencial. Luego te espero por aquí mirando al mar otro rato,
Javier. Eso, eso, darnos de envidia al
me
resto.
Me voy a dar otro baño de...
Te vas a dar otro baño de mar.
Duña.
Adiós, Federico Quevedo.
Darnos envidia, venga.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós. Un momento.
Sí, hay más peces en el mar. Elige y mejora tus ahorros. Cuenta naranja, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de julio y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es. ING Direct, Fresh Banking.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Enseguida el deporte, Deportescope a las 8:30. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Dimite el presidente de la Federación de Productores de Cine y Televisión, Pedro Pérez, Ramón García Peregrín.
Tras 14 años en el cargo en dos etapas, del 93 al 97 y desde 2003 hasta hoy, Pedro Pérez ha presentado su renuncia por motivos personales en la Junta Directiva de la FAPAE. La dimisión de Pérez ha contado con el respaldo unánime de los miembros de la Junta. Pérez se va con la espinita de no haber convencido al gobierno para rebajar el IVA cultural. Mari Carmen Flores.
La dimisión se produjo durante la reunión de la Junta Directiva de la FAPAE y tras la conversión de la misma en una confederación que integra a todas las asociaciones del sector. El ya expresidente de los productores se marcha habiendo entregado al gobierno sus propuestas de financiación y de ayuda al cine, pero siempre le quedará la espina de no haber convencido al Ejecutivo de que parara la subida del IVA cultural. Ahora será el vicepresidente de la FAPAE, José Portela, el que le suceda en el cargo hasta unas nuevas elecciones.
Con la exposición La lengua y la palabra comienza el 26 de septiembre. El programa de actos conmemorativos del tercer centenario de la Real Academia Española.
La exposición mostrará en la Biblioteca Nacional la historia y evolución de la Academia de la Lengua en sus 300 años de historia. José Manuel Blecua, director de la RAE.
Estas tres líneas es lo que van a aparecer en los actos del centenario. Por una parte, nuestro pasado, nuestra historia. Por otra parte, el presente, que encontrarán ustedes en una serie de actividades de esta conmemoración. Y por último, las líneas del futuro, que encontrarán ustedes en trabajos relacionados con los diccionarios.
El tricentenario de la RAE concluirá con una gran traca final, la publicación de la 23ª edición del Diccionario de la Lengua, que contará con una versión en libro tradicional, en libro impreso. Darío Villanueva, secretario de la RAE.
La Academia, por supuesto, no nos hemos convertido en profetas de la muerte del libro. No creemos en modo alguno que la 23ª sea la última en forma de libro, sino que creemos exactamente todo lo contrario.
Mientras Plácido Domingo se recupera de su embolia pulmonar, el Teatro Real ha presentado la ópera Il Postino.
Una ópera cantada en español, Juan Pablo, basada en la espléndida película El cartero y Pablo Neruda. Plácido Domingo ha dejado de ser el poeta chileno durante unos días, pero no quedaba otro remedio, como cuenta su hijo Álvaro Domingo.
Él está bien, tranquilo y esperanzado de volver y recuperarse muy pronto, ¿no? Ya lo conocéis, es un soldado que siempre está al pie del cañón y sus cancelaciones son muy, muy pocas, pero esta vez hay que tomarse la cosa con seriedad y tomar su debido reposo.
El tenor valenciano Vicente Hombuena, que ya ha cantado este papel, reemplazará al maestro Domingo.
Yo he visto al maestro Domingo muchas veces en Neruda y no negaré que he cogido muchas de las cosas que él ha hecho porque me han parecido muy lógicas, que eran idóneas para ese personaje. Hay otras facetas donde a lo mejor a mí me nace hacer otra cosa y lo que no voy a hacer es reprimirlo.
Éxito anoche en el Festival de Teatro Clásico de Mérida se estrenaba el plato fuerte Fuegos, dirigido por Pou.
Basado en un texto de la escritora Marguerite Yourcenar, Fuegos reunió en el escenario a cuatro enormes actrices: Carmen Machi, Natalie Poza, Ana Torrent y Cayetana Guillén Cuervo. Las escuchamos.
Química entre nosotras brutal y yo personalmente estoy muy orgullosa de lo que he vivido hoy, de la acogida.
Entendemos que ha gustado lo que hacemos y que se entiende.
Ha sido un viaje hermosísimo
y además te sientes muy, muy privilegiada de estar con el mejor texto, el mejor director, las mejores compañeras.
Una pausa, un
Rejuvenece Ramón porque vuelve Duncan Du, ¿no?
Sí, tras 12 años separados, Duncan Du han presentado hoy el nuevo disco de su vuelta. Miquel Erentxun y Diego Vasallo presentan este álbum, el duelo que además van a llevar por una gira por España a partir de noviembre. Miquel Erentxun muy recuperado ya de su operación de corazón. El duelo se llama este disco.
No se cruzan en ningún lugar, nos veremos allí.
Enseguida el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.